Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes, buenas noches. Hoy domingo 11 de noviembre iniciamos el programa Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Los invitamos a todos nuestros interescuchas a estar con nosotros a partir de este momento hasta las 8 de la noche en este 18 programa Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, desde luego por Radio AMLO. No programas asistenciales que reditúen las políticas indigenistas del Estado mexicano y que éstas se sigan plasmando en las leyes estatales para los pueblos indígenas. Ahí esa es una situación que habrá que ver, pero si nos vamos a la parte medular, podemos decir, como derechos políticos nos referimos a lo expresado en el reconocimiento de los gobiernos propios, o sea, las autonomías, y de las propias formas de elección de sus autoridades. Cuando decimos derechos jurídicos, lo estamos mencionando para poder ejercer sus derechos normativos internos, o sea, los usos y costumbres, las formas de impartir justicia, las formas de reparar las faltas y decidir en materia de conflictos propios y acciones de sus representantes. Esto se refiere a los derechos jurídicos. Y cuando hablamos de los derechos sociales, nos referimos para decidir sus propias formas de organización como pueblos y como parte de la sociedad nacional mexicana. Porque por allá los voceros del capitalismo neoliberal, incluso siempre cuando se plantea esto, nos dicen que somos divisores, que somos nos tachan de que de que nuestras propuestas sobre esto son para dividir al país cuando el país está bien dividido por las propias políticas neoliberales capitalistas que han imperado. Cuando hablamos de derechos económicos nos referimos que es para organizar de manera propia el trabajo y el disfrute del producto del mismo, que éstas tienden a satisfacer las necesidades propias de cada pueblo, y los derechos culturales para garantizar la preservación y fortalecimiento de la cultura y la espiritualidad también propias de nuestros pueblos en general. Bueno, pues desde luego, estos elementos, cuando se hace la mención también de las tierras y territorios, Y hay otro aspecto muy importante que se refiere al mar, no solamente a las tierras y territorios, sino también al mar, porque dentro del pensamiento indígena, en el caso de del pueblo maya peninsular, también está el mar, teniendo en cuenta que el mar está debajo del mar, al final de del mar abajo está nuevamente la tierra, ¿no? La tierra, el fondo del mar es tierra, Bueno, eso también nos hace mencionar que dentro del pensamiento y la espiritualidad maya está esta parte. Tener en cuenta que la navegación fue un factor esencial también dentro de la sociedad de los pueblos mayas peninsulares. Hay casos, por ejemplo, de sitios costeros en donde se pueden apreciar hasta el día de hoy zonas arqueológicas, como es el caso, por ejemplo, de Tulum, de Xel-Há, de Tancá. Todos ellos son lugares marinos y lacustres, o sea, con grandes recursos marinos y lacustres, en donde floreció también, a partir de nuestra propia cultura en la península de Yucatán, gran parte de esta actividad también. Por eso es importante tener en cuenta cómo en el pensamiento de nuestros antiguos abuelos está expresado también, en forma como es normal, como lo han expresado nuestros abuelos y nuestras abuelas, tanto en la forma de transmisión oral hasta nuestros días, como también en vasijas y códices y otras formas, cuando se refieren al mar. Y aquí podemos decir que la espuma del mar son las células de luz que resumen toda la vida. Es lo que dicen nuestros antiguos abuelos. Y nos dicen que si quieren conocer cualquier cosa de principio a fin, es acercándose al mar. Acercándose al mar y mirar la espuma, porque desde ahí viene saliendo la vida. Eso nos lo dicen también nuestros abuelos y nuestras abuelas. Dicen que cuando estamos en una playa, buscamos la energía que nos hace complementar un ciclo de la luna por sobre las mujeres, dice. 4 baños de mar al mes, cada día 7, según la fase de la luna. Y por lo menos de 1 hora cada baño. Esa es una conseja que dan nuestros antiguos abuelos y abuelas. Dice, de esa manera, renovamos cada mes nuestra energía, nos dicen. Los baños justamente al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminan las olas, pueden curar las enfermedades que produce la pérdida de un ser amado. Fíjense, restituir el sentido después de una pérdida de un ser amado, también se puede dar en el mar. Dice, el mar en estos lugares es un regalo de nuestros antiguos dioses, y no hay mejor sitio que esta matriz de turquesa para volver a crecer en la pureza y para llenarse de inocencia. Estas, nuevamente, estas consejas que nos dan nuestras antiguas abuelas y abuelos. Y además nos dicen, para hacer esto se tiene que pedir permiso. Antes de entrar al mar, antes de gozar de la espuma, antes de gozar de los baños con la luna, se tiene que pedir permiso, dice. Dice, siente, cuando entres al mar, siente el agua de sal que se mete en tu cuerpo, y como si fuera tu cuerpo una esponja, abre todos tus poros. Eso nos dicen nuestros abuelos. La mar es el vientre donde nace la serpiente. La serpiente abre su boca y se traga todo sin dejar rastro. Incluso hasta ciudades enteras han desaparecido en medio del mar. Nos dicen, nos siguen diciendo nuestros abuelos. Un día la serpiente abrió la boca y se las tragó. Su poder es muy grande. La fuerza del mar es inmenso, inmenso. La mar y la luna tienen una relación muy estrecha. Para que tú puedas seguir caminando con tu energía limpia, báñate durante 4 días al amanecer y toma unos traguitos del agua salada. Verás entonces que recuerdos y sentimientos olvidados van a salir más fácilmente, como si flotaran en la superficie de tu piel. Este mismo oleaje se lleva los recuerdos hasta un lugar seguro. Ahí los disuelve y los mezcla con la tierra para que después se pierdan en la arena o en la profundidad del mar. Estas consejas nos siguen diciendo, para conocer la mar debes imitar los movimientos de los animales que viven ahí. ¿Cuántos animales viven en el mar? Infinidad. Peces, lagartos, todo tipo de animales marinos. Recordando que después hasta ballenas vas a encontrar, en donde vas a colocar junto con ellos tu cuerpo en una forma de flecha. Las palmas de las manos unidas con los brazos arriba de la cabeza y flotando, para que después seguir el movimiento natural de la energía de la ballena. Bueno, todas estas consejas también nos van indicando cuál ha sido la vida y la existencia de nuestros pueblos indígenas que están cercanos a las playas, al mar. Y dicen, agarrando a una balsa de madera flotando en el silencio. Esto es como una tortuga de Carey que te lleva cada vez en lo más profundo y que al mismo tiempo podías respirar, o sea que no te ahogas. La tortuga te lleva muy despacio por encima de los arrecifes de coral. Los corales forman una especie de gran cerebro en la mar, y en cada una de sus líneas está grabada la evolución de todas las especies. Los arrecifes son como un gran archivo de memoria en donde el tiempo no pasaba. Esto gran sabiduría de nuestros antiguos abuelos y abuelas, y nos siguen diciendo, el agua le da estabilidad a lo que se viene formando. Las gotas de rocío son una bendición del cielo. Para estar despierto requieres de esa humedad que hace fértil a la tierra. El cielo y el mar bautizan la tierra. La lluvia y los arroyos bautizan la tierra. Los manantiales revitalizan los dones del Espíritu. El bautizo con agua siempre será un paso mágico, aunque también se puede bautizar con fuego, pero de eso solamente también se da una práctica en una época. La madre lluvia nace de los manantiales, en los cenotes, los arroyos y las lagunas. Ahí viven las grandes serpientes, serpientes de color azul y verde principalmente, y que tienen mucha energía o gran energía. La serpiente desciende de la mar, se eleva como un vapor en el verano. El sol con su potente luz siempre tiene que estar a la distancia correcta. La serpiente, como el agua de manantial, siempre va buscando la luz. Cuando asciende a los cielos, es abrazada por el viento y el viento atrae a otras pequeñas serpientes. Cuando las serpientes se juntan, decimos entonces que va a llover. El choque de sus energías unen el cielo y la tierra, y un latigazo de electricidad estremece el paisaje. En la tormenta algo se está creando. La raíz del árbol sagrado se puede ver cayendo hacia la tierra. La serpiente muerde y derrama su veneno, que es semilla trayendo la vida desde las estrellas. El viento lleva esa semilla a grandes distancias. La vida no es más que una serpiente que se arrastra buscando el corazón del fuego en la oscura caverna de la tierra. Durante 9 noches, la serpiente se mueve en la oscuridad hasta que está preparada para asomar su cabeza por un ojo de agua. La serpiente es raíz, es hueso, es semilla, es agua que poco a poco se va levantando, y con ella van naciendo todos los seres vivos, cristales, plantas, hongos, animales, todo. Todo evoluciona como va evolucionando la serpiente que se esfuerza por levantarse de la tierra. Entonces, siendo esto así, el pensamiento, nuestra escuela dentro del pensamiento maya, en el cuidado y en el linaje, esto explica el cuidado y el linaje de la serpiente en el pueblo maya. Recordar que la serpiente emplumada, ese conocimiento de la vida que nos hace conscientes del gran trabajo que hace el espíritu, del gran trabajo que hace la serpiente, del gran trabajo que hace el agua, del gran trabajo que hace el mar, del gran trabajo que hacen los arrecifes, las costas y las playas. La serpiente regresa de manera cíclica, como si fuera una nave que va flotando en el universo. Pequeñas flotas de viajeros y navegantes mayas se embarcan en esa nave para desaparecer en las avenidas del tiempo. Cuando el viento se encuentra a favor, viajan con facilidad. Cuando no hay viento, las calles celestes se encuentran cerradas, como hoy con los letreros que dicen: disculpe las molestias que le ocasiona esta obra. Entonces sabemos que es tiempo de esperar. La semilla de la vida viene de las estrellas, del sol y de otros soles. Se puede decir que somos extraterrestres. En la gran noche de la pirámide, o en la gran noche de la luna y la pirámide, esta pirámide se ve reflejada en el mar de manera invertida como un espejo, como viéndose en un espejo. El árbol tiene sus raíces en el cielo y el viento solar lo sacude. La luz va descendiendo en diferentes estaciones donde la semilla se desarrolla en otras formas de vida y bajo otras condiciones. El pensamiento maya, desde esta latitud, de esta profundidad de conocimiento, de este pensamiento que siempre ha florecido en nuestra cultura maya, es desde luego que da una explicación por qué el amor a la tierra, al territorio y al mar es ahora dentro de las luchas contra los grandes megaproyectos capitalistas, dentro de todos estos proyectos extractivistas, una lucha determinante por preservar esa semilla, esa vida, esa cultura, ese pensamiento. Porque en este pensamiento es más de pertenencia que de propiedad lo que en él se toca. Que es más de descendencia y principio que de dominio. Que es más sagrada que mercantil y comercial. El pensamiento maya tiene estas características. Porque para nosotros el origen de todos los demás derechos es la tierra como parte también del mar, en el sentido del territorio. El pensamiento indígena sobre la tierra es de convivencia, por lo tanto es solidario y es humanista. Como también es humanista el socialismo o el comunismo. La tierra no es solamente el suelo. La forman también los animales y las plantas, tanto del mar como de la tierra. La forman las milpas, los ríos, los valles, las montañas, las abejas y las piedras. Así como también el aire, las estrellas, las aves, las cuevas, la lluvia y los seres humanos. La tierra, la semilla de la tierra y la semilla de la vida es de todos y es todo. Así como también la tierra es nacimiento de los derechos y los valores de todos los pueblos indígenas y del maya peninsular. Por eso los pueblos indígenas, cuando vemos que no hay otro camino que la lucha, tenemos que hacerla, tenemos que llevarla a cabo. En estos días y meses, el estado de Yucatán y de Quintana Roo, los enemigos de los pueblos indígenas, los comerciantes de la vida natural, los destructores de la naturaleza, que son a veces funcionarios y también compradores de intereses de habitantes de algunos pueblos, están aborazados por tierras de donde nace esta vida que hemos relatado. Es el caso, por ejemplo, de que en un ejido de la península de Yucatán en sí, un ejido de Valladolid que se llama Punta Laguna, se encuentra en riesgo de estos bandidos, de estos rateros, de estos acaparadores capitalistas y chupasangres. Por eso es importante que les voy a leer una denuncia que se hizo hace del 7 de noviembre de 2016, hace más de un mes, que el Foro Maya Peninsular de Yucatán y Quintana Roo hizo ante la señora Victoria Tauli Corpus. ¿Quién es ella? La señora Victoria Tauli Corpus es relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estuvo aquí en la Ciudad de México y tuve la oportunidad de estar con ella y entregarle esta denuncia que les voy a leer. Ella muy amablemente escuchó, recibió el documento y nos firmó de recibido. El documento a que hago referencia dice lo siguiente: señora Victoria Tauli Corpus, relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, presente. Por este conducto y de la manera más atenta, el Foro Maya Peninsular de Yucatán y Quintana Roo le manifiesta la denuncia de despojo de las tierras y territorios, así como pretender privatizar el área de protección de flora y fauna y demás recursos naturales que se ha instrumentado en contra de 704 indígenas ejidatarios del ejido Jotoch Mash Yetelcón, mejor conocido como Punta Laguna, del municipio de Valladolid, Yucatán, para convertirla en un negocio de un grupo de políticos y empresarios. Esta área natural protegida, ubicada en los municipios de Valladolid en el estado de Yucatán y de Solidaridad en el estado de Quintana Roo, tiene una superficie de 5.344.4 hectáreas. Sin embargo, en la mira de los privatizadores y de quienes los asesoran, está prácticamente todo el ejido con aproximadamente 30.000 hectáreas. Área muy ambicionada, no solo por lo pristino de sus lagunas y bosques, sino por la cercanía a las zonas de turismo masivo de Quintana Roo, como Playa del Carmen y Tulum. Se ha visto que el gobierno del estado de Yucatán, que encabeza, de la cual es gobernador el licenciado Rolando Zapata Bello, ha tendido una gran red de complicidades a través de las instituciones gubernamentales como el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, las que han retrasado la justicia, como lo demuestra la enésima audiencia en el Tribunal Unitario Agrario número 34, ubicado en Mérida, Yucatán, que sigue el caso. También es clara y evidente la participación del ex procurador y abogado Rafael Acosta, quien es un conocido operador de grupos empresariales y políticos que se dedican a apropiarse de tierras en la península de Yucatán a través de maquinaciones jurídicas legales y la división y corrupción de ejidos y ejidatarios. Así como el actual delegado agrario Cástulo Ramírez, quien entregó documentos parcelarios a gente ajena al ejido en tiempo récord. Desde el año pasado, en una reunión que sostuvieron los ejidatarios con el secretario general de gobierno, cuyo nombre es Roberto Rodríguez Asaf, y el abogado Rafael Acosta, estos les ofrecieron dinero y tierras a cambio de dejar de defender el ejido y permitir que se privatice Punta Laguna. El área natural de Jotoch Mash Yetelcón es una región de selvas en la que subsiste una gran diversidad de especies animales y vegetales, como el puma y los monos araña, por citar solo un par, los que se han refugiado en la depredación y avance urbano por toda la península de Yucatán. Su nombre en maya significa casa del mono y del puma. Es esta misma riqueza natural y ecológica la que lo convierte en una zona altamente atractiva para el turismo de naturaleza, el que ha sido desarrollado por la asociación Nahil Tuch, Sociedad Civil, gracias a la iniciativa de 27 familias de la región que propusieron que Punta Laguna se convirtiera en una zona protegida. Precisamente a raíz de la propuesta de un grupo de habitantes mayas del área, el 5 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que creaba el área natural protegida denominada Área de Protección de Flora y Fauna Jotochmash Yetelcom. La reserva tiene grandes extensiones de selva mediana superfenifolia, de selva superfenifolia, de pastizales inundables y selva baja inundable. Es decir, un patrimonio único en la península de Yucatán. Situada al noreste de la península de Yucatán, a 18 kilómetros del norte de la zona arqueológica de Cobá y a 26 kilómetros al sur de Nuevo Xcán, Quintana Roo, es una zona donde además hay numerosos restos arqueológicos que no han sido estudiados ni investigados a fondo por el INAH, o sea, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, como se ha constatado a través de visitas in situ. Señora relatora de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, es por todo esto que hacemos de su conocimiento estos hechos para que en la medida de lo posible ejerza su potestad sobre el caso y pueda coadyuvar a detener una injusticia más hacia el sufrido pueblo maya peninsular. Agradeciendo su atención, nos reiteramos de usted. Atentamente, Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2016. Por el Foro Maya Peninsular de Yucatán, Guillermo May Correa, teléfonos y correos electrónicos. Vamos a una pausa musical para después seguir haciendo algunos comentarios al respecto.
Onda flor insilla la burra, vete pa'l caserío. Dile al doctor que la tos me apura y que tengo escalofrío. Me da miedo morirme y dejarte, Flora, en la soledad. Tan solo con dos muchachos y un conuco que no da nada. Tan solo con dos muchachos y un conuco que no da nada.
Flora se fue ligero y estuvo de vuelta en un suspirar. Estaba cansada y triste cuando al marido comenzó a hablar.
Seferino, pobre destino, el doctor no estaba allá. Hoy es domingo y hay ternera en la hacienda El Lodazal. Yo pasé por la botica y el boticario no dijo solo que en su botica no hay medicina sin llevar real. Tan solo que en su botica no hay medicina sin llevar real.
El ambiente era sudoroso y simplemente conmovedor. Seferino, tembloroso, con voz profunda, le dijo a Flora, la de su amor:
anda negra, por vida tuya, regrésate al caserío. Anda a la iglesia y búscate al cura, que me quiero confesar. Llévate a Luis Venancio y deja a Reinaldo, que es el mayor. Quiero que me prometa que ante la ofensa será un varón, que aunque las manos sean rudas, nunca endurezca su corazón.
Su camino fue hecho en un santiamén, verano de calenturas. No solo se seca el árbol, se seca el hombre también. Entre chico y demagogia que le chupan sangre y miel, verano de calenturas lleva en su piel la mujer. Camino donde se muere sin que se vuelva a nacer. Verano de calenturas, hasta la aguazón. El padre Gonzaga, párroco de San Juan de Tapirán, entra a la casa y sudoroso, da el saludo consabido. ¿Para qué soy bueno, hijito mío? No, no, no me beses la mano. Que eso en vez de fe es mala costumbre y en lugar de hacer más grande a Dios, lo disminuye. La sibilante voz de Ceferino se hacía más pequeña por la tos bolivariana, como si le clavaran en el huesudo pecho todos los dolores de la patria.
Padre, voy a serle franco, no creí que usted viniera. Hoy viene el gobernador y habrá ternera en su hacienda, y seguro lo invitó pa' que con ellos comiera.
Aunque no sé a quién invitan, si es al cura o es a la iglesia.
Únteme el aceite, padre, el purísimo aceite del Señor. No me imponga, padre nuestro, porque el poquito de vos.
La guardo para preguntarle algo que me quema adentro, más adentro que la tos. ¿Por qué los mercaderes del templo aumentan más que los panes de Jesús?
¿Qué quiere decir bienaventurados? Que lo de pobre me lo sé yo. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Que lo de pobre me lo sé yo.
Con ira indigna de un siervo de Dios, le pregunto a Jesús a cada rato si don Olivares no será más bien su cazador. Y por más que le doy vueltas, nunca me puedo explicar que en las sagradas escrituras de la casa comunal solo comulguen señores de la alta propiedad. Yo no creo que sea tan grande el pecado en levantar, sino en creer en falsos testimonios.
Perdóneme, padre, por creer que la noche más bella está en los ojos de Flora, y cada noche, después del tercer Ave María, su olor de hembra me enamora y encuentro a Dios en su vientre.
Hasta el cuartucho llegaban el lloriqueo de Reinaldo y Luis Venancio y un olorcito a café que se asentaba en el cántaro. Los bellos ojos de Flora, enrojecidos por el humo y por el llanto, escudriñaban el cielo rogando.
Padre nuestro que estás en los cielos, no permitas que se muera esa agua de mi limonero y es semilla de mi tierra. Santa Madre Inmaculada, quizás por mujer me entiendas que los dolores del mundo mayores en la hembra, que los dolores del mundo son mayores en la hembra.
Ya no veo los colores, me huele a tierra mojada. Flora, dame de tus manitas que tengo frío en la sangre. Dame un poco de agua dulce de tu boca colorada. Y usted perdóneme, padre, pero no me mata Dios.
sino que me mate el hambre. Pero no me mata Dios, sino que me mate el hambre.
El padre Gonzaga sintió en la cara la otra verdad del Evangelio, no la que duerme santificada en el Antiguo Testamento, sino la que amorosa de Dios entre los hombres lucha codo a codo con su pueblo.
No podría contestarte ni perdonarte tampoco. No hay pecado en tus preguntas hechas por todos nosotros. Quiero preguntar contigo, gritar desde la raíz, porque mueren tan temprano los campesinos de mi país. Porque mueren tan temprano los campesinos de mi país.
Porque mueren tan temprano los campesinos de mi país.
Continuamos con el programa Y los Indios Qué, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. La carta que dimos lectura fue entregada a la relatora especial y esto lo socializamos todavía más ahora por lo sucedido en días pasados en el ejido de Punta Laguna. En días de la semana anterior, gentes pagadas por estos prestanombres de empresas transnacionales dedicadas al turismo, en conjunción con este abogadillo de apellido Acosta, Rafael Acosta, secuestraron, violentaron físicamente a una familia de ejidatarios que defienden a Punta Laguna. Estos hechos ya fue denunciado por los mismos habitantes y también ya fue denunciado por la Organización de Derechos Humanos, una organización de derechos humanos de Yucatán, la organización Indignación, así se llama la organización, quien presentó incluso la queja desde antes de estos hechos, de la queja del despojo y la violación a los derechos humanos de los ejidatarios de Punta Laguna, hizo esta denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde ya tiene también algunas semanas, en una reunión que se llevó a efecto en Panamá. Pero aún así, estos esbirros del capitalismo lesionaron a dos personas de esta familia. Y además, si esto es así, quiere decir que el aspecto puede incrementarse. Bueno, el hecho es de que la denuncia es una medida, pero también como Foro Maya Peninsular, tenemos que tomar también ya otro tipo de medidas, ya más directas para proteger a nuestros pueblos, a los habitantes de nuestros pueblos y más cuando hay también integrantes del Foro Maya Peninsular dentro de esas localidades, dentro de esos ejidos. Eso es determinante. Les decimos a esos sátrapas de que no se las van a llevar tranquilas, ¿no? Bueno, esa es una parte. La otra es considerar que esta también no es un caso aislado. Están también las otras formas que se están desarrollando en otras regiones de Oaxaca, de Guerrero, del Estado de México, de Puebla, en donde estas compañías extractivistas, estas transnacionales, también dentro de otros proyectos transnacionales, están lesionando a los pueblos, a sus tierras y a sus territorios. Incluso está el aspecto de la construcción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que también rompe gran parte de la diversidad y destruye muchas de las zonas de donde habitan animales silvestres y pueblos originarios también. Tenemos el caso, por ejemplo, del mismo Oaxaca con los proyectos eólicos de energía renovable, o también los de La Parota, las de las presas La Parota, o las carreteras transatlánticas o transnacionales que se pretenden hacer en los desiertos de Sonora, que no tienen nada de desiertos porque allá habitan los huicharicas, habitan pueblos originarios también de esas regiones, o los tarahumaras también. O también en los proyectos estos del tren México-Toluca, que rompe también con las vastas regiones boscosas del Valle de México, en lo que respecta a la Marquesa y otros sitios, fuentes de agua natural o de abastecimiento de la propia Ciudad de México. Bueno, en el Estado de México también está la construcción de una autopista también hacia Toluca. Todos estos, si nosotros nos vamos a las referencias de quiénes son los dueños de esas constructoras que tienen como la tarea de hacer esas grandes obras, nos vamos a encontrar con grandes funcionarios. En el caso del aeropuerto, pues es el capital incluso de Carlos Slim, con otras compañías también, o con ICA incluso, de capital, ambos de capital nativo, pero no menos sátrapa que los otros, ¿no? Que los otros extranjeros. Por eso, los derechos y cultura de los pueblos indígenas tienen que defenderse no solamente de palabra, tienen también que defenderse por la vía de los hechos. Y hasta allá nos dirigimos los pueblos indígenas. Que no se equivoquen estos capitalistas depredadores. Pero en esto también tiene una función muy importante, el Partido Morena. El Partido Morena tiene también que desplegar su esquema de partido nacional, su proyecto de nación, para entablar también las formas de defensa de los recursos naturales de los pueblos indígenas en todos los ámbitos jurídicos, políticos, sociales, culturales. Y de allá, que sea determinante su proyecto. El proyecto de nación que presentó tiene que modificarse, tiene que incluir muy tácitamente el aspecto de los pueblos indígenas, las tierras y los territorios. Y más, y mucho más, cuando se pretende ser un proyecto de país para a partir de 2018-2024. Es tan importante esto que es necesario hacer algunos señalamientos en cuanto a la necesidad y la obligación como partido político Morena en cuanto a su programa. El programa de Morena como partido político debe ser decisivo. Debe ser decisivo y claro en sus planteamientos. Porque tiene que, quien lo lee, quien lo escucha, quien lo vive, debe saber quién lo hizo. ¿Quiénes intervinieron en ese programa? ¿Quiénes intervinieron en su hechura y qué experiencias de lucha tenían o sistematizan en esa propuesta? ¿De qué realidades políticas surgió ese programa? ¿Cuál es su utilidad práctica para los fines que se propone? ¿Qué proyecto de nación propone y mediante qué vías? Estos son elementos esenciales que Morena tiene que tener en su programa, porque el programa es el marco en el cual tiene sentido las pequeñas y las grandes acciones de los mexicanos y las mexicanas. Es el instrumento por medio del cual quienes los vamos a usar tienen que aprender y también se tienen que educar de la mejor manera en la compleja pero gozosa tarea de construir nuevos equilibrios políticos en la construcción de una nueva nación diferente al neoliberalismo. El programa de Morena debe ser el alma del partido. En él se deben sintetizar las realidades, los límites y las posibilidades de transformación de toda la sociedad en un momento dado. Estamos hablando de 2018-24. Porque en él debe estar concentrada la teoría y la práctica que deben nutrirlo y que lo definen y que lo hacen partido en sí, porque el programa es indisoluble de un proyecto. Uno y otro tienen en consecuencia el altísimo propósito de unificar organización y voluntad de sus militantes y de todo el pueblo de México para que de ellos brote la fuerza de la transformación verdadera. Esos elementos las tiene que tener muy presente Morena como partido político. En ello cabe la necesidad de reconstruir en la memoria la historia de México y también del enemigo del Estado capitalista, para diferenciar el propósito esencial de esta propuesta. Tener en cuenta que en el lapso de 1810 a 1840, o sea, en 130 años, el capitalismo se organizó en un largo periodo de tiempo. En este tiempo, el Estado mexicano, como Estado capitalista, se organizó en ese periodo de tiempo. Pero también se consolidó de 1940 a 1982. Entonces, del 82 a nuestros días, al día de hoy, se ha venido experimentando también profundas transformaciones de este Estado mexicano, que nos han llevado a al neoliberalismo y posteriormente a partir del 20 de enero al trumpismo que se ve como una política de Estado globalizada también, en donde se plantea posiblemente un keynesianismo de extrema derecha para México y para gran parte de los países subordinados al imperialismo norteamericano. Bueno, pero México como país ha tenido varias experiencias también durante los últimos 200 años, por decir, en que estas transformaciones de un Estado a otro se han dado. Por ejemplo, del Estado liberal ha pasado al Estado liberal oligárquico. De un Estado populista ha pasado a un Estado liberal keynesiano o desarrollista. Y de un Estado mínimo, como el que tenemos hoy, mínimo evaluador, se pretende pasar por la vía también del capitalismo a un Estado keynesiano fascista, trumpista. Bueno, estas formas de Estado van acompañadas también de formas de gobierno, porque no es lo mismo Estado que gobierno. Las formas de gobierno que ha tenido nuestro país, que ha padecido la sociedad mexicana, hemos tenido gobiernos monárquicos, hemos tenido gobiernos de república democrática, centralista o federalista, hemos tenido dictaduras, dictaduras de una persona como el Porfiriato, o como dictaduras del partido de Estado PRI, durante también más de 40 años. Pero también dentro de este modelo de presidencialismo autoritario, que es la representación más real de esta forma de injusticia hacia la sociedad mexicana. Bueno, por eso cuando se afirma que hay que cambiar el régimen de injusticia, que hay que cambiar el régimen de corrupción, que hay que cambiar el régimen de autoritarismo que gobierna México en este momento, tenemos que hacernos la pregunta que ¿qué significa cambiar? Porque simplemente el término cambiar puede leerse al menos de dos formas posibles. La primera forma es reformar el régimen político sin modificar el Estado capitalista como Estado de clase, o sea, de clase capitalista. Se puede cambiar, claro. Hemos pasado de cambios a cambios. Recurriendo para esto a la forma del Estado. Bueno, y también la otra forma es cambiar el tipo de Estado y el sistema político en el marco de una estrategia de revolución, en la que la reforma no es un fin en sí mismo, sino solamente un medio. Las revoluciones que hemos también tenido en estos 200 años. Bueno, ¿cómo cambiar al Estado y al sistema político entonces? Morena tiene que dar esta respuesta. Y Morena dice, por la vía pacífica. Bueno, por la vía pacífica. Ahora, tenemos que clarificar este concepto también de vía pacífica. ¿Es posible modificar las formas estatales y de gobierno y reformular la estructura y los mecanismos de distribución de ingresos, o sea, la economía, por la vía pacífica? Bueno, decimos que sí es posible, que las reglas del juego están a la vista. Y estas reglas del juego nos indican que se debe ganar la presidencia de la República por la vía pacífica, que se debe ganar la mayoría de los gobiernos estatales y obtener la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y en los congresos locales en el 2018. Esa es la vía pacífica. Eso es lo que significa claramente la vía pacífica. Sin embargo, escúchese bien, sin embargo, la historia nos enseña, la historia nos ha enseñado y nos sigue enseñando que la oposición política y la vía política pacífica ha existido en otras épocas también en su intento de desarrollarse. Recordemos el vasconcelismo, recordemos al neocardenismo, y en ello vamos a encontrar que no ha sido ni será tan pacífica. No hay tal medida tan pacífica, porque está lleno de violencia. Y eso debe estar presente en la conciencia de todo militante, de todo miembro de Morena y de todo mexicano y mexicano. Todos aquellos que opten convenientemente, convencidamente en todo caso, por la vía pacífica, tienen que tener en cuenta estos entretelones que se dan a través de la historia y de la lucha. Porque las clases dominantes y su Estado político y su sistema político siempre presentarán fuerzas resistencias al cambio, a menos de que estén en condiciones de de evitarlo, ya sea por el rompimiento entre ellos mismos, o sea, rompimientos de su hegemonía, a menos que se desplome su dominación y se conforme un nuevo bloque histórico de las clases subalternas. Bueno, esto puede ser también. El trumpismo ha llevado a eso a los Estados Unidos a partir del 8 de noviembre pasado. Pero en el caso de México, esto no se ha demostrado que sea así. Los efectos del trumpismo en México actual siguen siendo de subordinación de gobernantes que están pasmados, no sabe ni qué hacer. Bueno, la acumulación de capital en México es al mismo tiempo la historia de la organización del poder político y la constitución de sus clases sociales. Pues las clases sociales en nuestro país son el resultado de un proceso histórico. Entonces, esto se tiene que tener bien claro dentro de lo que es el Partido Morena. Bueno, en el caso, por ejemplo, como afirmar, como se hace en Morena, que se luchará por un México donde el trabajo de todos beneficie a todos, sin explicar la naturaleza del orden social en donde tal cosa ocurra, lo que conduce es a la creencia final de que eso es posible solamente, que eso es posible en la sociedad capitalista y en su estado capitalista. Y en consecuencia es necesaria la abolición de una y de otra. Pero hablar de que este modelo, de que el trabajo será de todos y todas, es realmente una cuestión a analizar muy detenidamente dentro de lo que es la política y el Estado. Porque poder político y gobierno, el poder político y el gobierno son elementos que definen y definen los propósitos claros y el ejercicio de una clase sobre otra históricamente. Y este ha sido el problema central en el del poder en México. ¿Cómo una clase dominante se convierte en hegemónica una vez que alcanza sus objetivos? Bueno, tenemos, por ejemplo, que los últimos gobiernos, tanto de México y como en otros países, a nombre de la democracia, han impuesto ellos mismos las políticas neoliberales, que en sus campañas electorales utilizan el término democracia, ya llegando al poder, hacen lo contrario, incluido partidos de izquierda como el PRD y otros en otros países. Bueno, estas formas, hay que pensar que el gobierno no es un servicio. El gobierno no es un servicio. No se debe reducir a la mera administración de necesidades sociales y asignarles a esta última una racionalidad abstracta. No puede ser un servicio. La realidad demuestra, la muestra, que el poder, la administración y el gobierno son instituciones de Estado, que dependiendo de la forma de acumulación se ejerce el poder. El gobierno como institución de Estado, por lo tanto, no es un servicio imparcial, neutro, es más bien una institución importante y estratégica por medio del cual se hace que prevalezcan los intereses materiales de la clase dominante hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Por eso, Estado y nación, dentro de la globalización, tienen que estar presentes en el análisis de la estructuración y la presentación de las propuestas que Morena tenga que formular para el 2018-2016, y las que ya presentó, esos 50 puntos, tiene que revisarlas. Morena, si se plantea como de izquierda, tiene que tener en cuenta, para ser una organización política de izquierda, no basta con ser amplia, plural e incluyente. No basta. Para ser organización de izquierda, no basta con ser amplia, plural y excluyente. La condición de izquierda está determinada por su composición social, su ideología, su programa y sus políticas específicas. Esa es la condición de izquierda. No ser amplia, plural o incluyente. No. Actualmente, todos estos elementos están hoy a discusión en el mundo. En el mundo donde ha predominado la decadencia del neoliberalismo. En América Latina se está dando. La corrupción antidemocrática e injusticia e ilegalidad. Eso es otro de los aspectos que hay que discutir. Corrupción, antidemocracia, injusticia e ilegalidad son constantes de las sociedades capitalistas avanzadas o atrasadas, dependiendo de su densidad en unas y otras, de su propio desarrollo histórico. Conforme avanzan, crean mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que casi siempre fracasan. Se mejoran los sistemas electorales, se suavizan las injusticias y se amplía la cobertura del derecho, pero sin que corrupción, antidemocracia, justicia o ilegalidad desaparezcan del todo, ya que son consuetudinarias del capitalismo, son partes integrantes del capitalismo y de su lógica de explotación, de dominación política. Son efectos a veces no deseados, pero casi siempre tolerados por los gobiernos cuando ya son poder. Por eso, por lo tanto, tenemos que ser claros, tenemos que ser precisos cuando hablamos de ciudadanos, clases y democracia. En este sentido también es necesario que estos comentarios tienen el propósito de ubicar y señalar omisiones programáticas de Morena. Por ejemplo, como se ha dicho y como se puede observar, en las democracias de las sociedades del capitalismo avanzado, el ensanchamiento de la democracia representativa a través de la consulta, la revocación de mandato y la iniciativa popular no garantiza necesariamente una mayor participación del pueblo en la toma de decisiones. Pues para que tal cosa ocurra, la democracia debe desbordar los límites parlamentarios y transformarse en autoorganización y autogobierno popular, de modo que la democracia comprenda también los ámbitos económicos y sociales. Bueno, otro aspecto es que a lo largo del ciclo neoliberal se llevó a cabo el desmantelamiento del Estado y el despojo de la nación. Las numerosas resistencias aisladas y sectorizadas no pudieron impedir que se consumaran los procesos de privatización. Aunque se intentó, las clases subalternas no pudieron crear un verdadero bloque histórico con poder propio en los territorios de la vida productiva y social. Un poder que fuera más allá de la protesta coyuntural. Para impedir una derrota más, después de todas estas privatizaciones, Morena debe definir una política en contra de las privatizaciones que unifique nacionalmente todas las resistencias y todas las formas de lucha ya ensayadas. Una política que le dé permanencia de largo plazo a la voluntad de luchar. Una política igualmente que llame a los trabajadores y trabajadoras a recuperar sus organizaciones gremiales y democratizarlas. Morena también debe crearlas donde no existan. Una política que haga que Morena como partido político, un verdadero espacio partidario en el que los trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes o indígenas se hagan responsables, escúchese bien, que trabajadores, trabajadoras, campesinos, mujeres, estudiantes o indígenas se hagan responsables de elaborar las políticas específicas de Morena, tanto las de coyuntura como las de largo plazo. También Morena tiene que saber, para que los acuerdos de San Andrés Sacanchem de los pobres no se queden simplemente en deseos y discursos como hasta hoy, es necesario que Morena como partido defina una política para los pueblos indígenas en donde queden claramente definidas las relaciones que se espera tener con los pueblos indígenas, pertenezcan o no al Congreso Nacional Indígena, al CNI. Otro aspecto fundamental es el nuevo modelo económico. El nuevo modelo económico que plantea Morena debería tener como base un conjunto de definiciones sobre temas económicos relevantes como qué se hará con el Tratado de Libre Comercio, qué se hará con el Banco de México y su autonomía, qué se hará con la banca transnacional y su política usuraria, qué se hará con los fondos de pensiones y las Afores y CIEFORES, qué hará Morena con el poder organizado de las contra el poder organizado de las empresas transnacionales y extractivistas. ¿Qué se hará con el modelo maquilador? ¿Qué se hará con la profunda crisis agropecuaria? ¿Qué hará Morena con la crisis fiscal del Estado? ¿Qué hará con la crisis del sistema educativo nacional y con la crisis del empleo y el salario? ¿Qué hará frente al trumpismo? Morena debería elaborar colectivamente con los trabajadores los contenidos de las nuevas políticas laborales que contengan empleo, salario, contratación colectiva, vivienda, legislación laboral, administración de justicia laboral, seguridad social, pensiones y afores y sindicatos y democracia sindical. Pero estos no sujetados a la macroeconomía ni al Banco de México. A lo largo de la historia del Estado, las Fuerzas Armadas han sido usadas para reprimir a los movimientos sociales, sean trabajadores, campesinos, estudiantes, indígenas, etcétera, y a los ciudadanos también, sobre todo en los procesos electorales. Para reorientar las funciones de las Fuerzas Armadas, Morena debería definir una política en donde recoja y dé solución a los problemas acumulados de esta institución estatal como es el Ejército, su relación con los problemas de seguridad nacional que son anticonstitucionales, su relación con el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, su, la relación del Ejército con las, de estas Fuerzas Armadas y de otros estados nacionales, su relación interna de mando entre clases y oficiales. ¿Existe democracia en el Ejército? No existe. ¿Cuál es la seguridad social del Ejército y los salarios y las jubilaciones y pensiones de sus miembros, desde el soldado raso hasta el de mayor jerarquía? Hay una desigualdad completamente. El Ejército tiene que ser reformado, reconstituido, realmente hacer otro ejército. En las políticas hacia las mujeres, la lucha en general por el reconocimiento de los derechos plenos de las mujeres. Y en muchos casos de los que se ha presentado no se dice absolutamente nada concreto sobre las condiciones de las trabajadoras asalariadas. Morena debería elaborar una política para las mujeres como género y como trabajadoras. Feminista, 100% feminista. La soberanía y la autosuficiencia alimentaria no puede estar o seguir sujeta a con las empresas transnacionales que son contrarias a esa soberanía y esa autosuficiencia alimentaria. Porque hasta hoy está condicionada con el Tratado de Libre Comercio y con el ATTP que viene. La reforma salinista del artículo 27 constitucional de 1992, la consumación del desmantelamiento de las instituciones y estatales vinculadas al campo y el control de la distribución y venta de los productos agropecuarios a manos de las transnacionales debe desaparecer. Tiene que haber nacionalizaciones. Morena tiene que plantearse nacionalizaciones, nacionalización del agua, nacionalización de la minería, nacionalización de la energía eléctrica, nacionalización de la industria petrolera, nacionalización de la industria química y petroquímica, nacionalización de tierras y territorios. Morena debe elaborar una política agropecuaria en que se recojan las necesidades y demandas agrarias de los pueblos y las pequeñas y medianas productores y los jornaleros agrícolas, y debe tener en cuenta que si estas propuestas no están en ese sentido, difícilmente en el 2018 tendrá una perspectiva realmente de cambio nacional. Esos son los retos que tiene Morena. Agraciadamente, Morena es un partido en formación. Agraciadamente, Morena es un partido que tiene hasta hoy un elemento central. Es posible que a partir de la crítica constructiva, de la crítica propositiva, de la crítica que se pueda desarrollar a partir de esas críticas, la construcción, rectificación incluso de propuestas antes hechas por las dirigencias, que nos lleven a que en el 2018 y después del 2018 podamos decir: la toma del poder la tiene las mexicanas y los mexicanos. Vamos a una pausa musical para después entrar a hacer algunas aseveraciones al respecto. Continuamos con el programa Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, a través de internet, sintonizando www.org, Radio AMLO, radioamlo.org, y al mismo tiempo queremos mandarles saludos a Druida y a Quasimodo, así como también a todos los que integran Radio AMLO por su aniversario, que fue exactamente el día de ayer, 10 de diciembre, sábado 10 de diciembre, fue el aniversario de Radio AMLO. Muchos agradecimientos de nuestra parte, del ingeniero Rubén Ramírez y de un servidor, Guillermo May Correa, y del programa Y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, por este aniversario. Su décimo, no tenemos el dato, ¿verdad? De qué número de aniversario. 11 aniversario cumplieron el 10 de diciembre, o sea, el día de ayer. Pues nuevamente saludos a Druida, a Quasimodo y a todos y a todas que están en Radio AMLO. A Rosario Salazar, a nuestra gran amiga Rosario Salazar, desde la hermana República de Yucatán, desde Mérida, nuestro muy cordial saludo también. Pues bien, muy interesante este 10 de diciembre, porque también en una fecha como esa, de 10 de diciembre, pero del año de 1948, se hizo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU, en 1948, proclamó el 10 de diciembre como fecha de aniversario de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué decimos esto? Porque después de tantos años, o sea, incluso 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, en que el mundo estaba esperanzado en cuanto a las demandas y la esperanza que después de la gigantesca matanza planetaria siguiera una época más favorable para las personas y los pueblos. Eso generó incluso esta inquietud de la, primeramente de la formación de la ONU, y después de declarar el 10 de diciembre esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero desgraciadamente muy pronto se comprobó que los poderosos del mundo, como hasta hoy, tratan de mantener a salvo sus intereses, tratan de mantener a salvo sus ganancias y su dominio. Bueno, con la ONU, con la pretensión de reunir a los estados en un foro de entendimiento de beneficio común y tutelar de la paz mundial, se fundó. Pero aquel interés de los poderosos también marcó de inmediato los límites de estos grandes deseos de paz y de tranquilidad para los pueblos y las personas del mundo. Bueno, por eso es importante retomar estos conceptos de derechos humanos y también ir más allá del concepto, incluso plantear humanos con derechos. Tenemos que luchar por los humanos con derechos, no los derechos humanos, sino los humanos con derechos. Como incluso plantea Cuba. Cuba plantea humanos con derechos, no derechos humanos, sino humanos con derechos. Bueno, estos aspectos de la declaración del 10 de diciembre de 1948, a fin de cuentas, era engañosa y pretenciosa desde su propio título. ¿Cómo iba a ser universal si se negó a reconocer la igualdad entre las naciones para no condenar la inmensa llaga mundial que era el colonialismo, o que sigue siendo el colonialismo y neocolonialismo hasta hoy? Esa culpa tremenda de la modernidad capitalista, que para desarrollar su sistema y multiplicar sus avances tecnológicos, saquea, explota y prostituye el trabajo de las gentes, pueblos y organizaciones sociales, y al mismo tiempo erosiona el medio ambiente a escala universal, y se hace también con el concepto de modernidad y cientificismo. Dentro de ello también se prioriza el racismo y otras formas de naturalización de la desigualdad entre los seres humanos. Al negarse incluso la ONU a denunciar el colonialismo en esa época y el neocolonialismo, aquella declaración de 1948, pues lógicamente que iba a patinar más hoy, después de tantos años, cuando la mayoría del mundo no tuvo en cuenta incluso los artículos del 1 al 55 de la propia Carta Magna de la ONU. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? La ONU tiene también que democratizarse y asumir políticas que establezcan precisamente el querer una declaración de los humanos con derechos. Los humanos con derechos. Porque hoy vemos también que en los últimos 15, 20 años, las propias instituciones de la ONU han ido modificando paulatinamente, incluso la propia OIT, la UNESCO y otras instituciones de la propia ONU, han ido modificando sus planteamientos, incluso acercándose más a las políticas del mercado. A las políticas del mercado en función de la producción o la productividad. Eso ha sucedido también en estas organizaciones de la ONU en los últimos 15, 20 años. Por lo tanto, esa falta de credibilidad también dentro de ello y con lo que viene, nos hace también pensar en la necesidad de plantearnos como pueblos originarios y como sociedades de una nación, de la nación mexicana, hacer una mirada detrás de cómo se instrumentó esta forma de legislación que hoy posiblemente con el trumpismo se utilice para acrecentar la mayor explotación del planeta, de sus recursos naturales y por lo tanto el exterminio de los pueblos indígenas y la mayor explotación de las trabajadoras y los trabajadores. El neocolonialismo, la hegemonía mundial dentro del neocolonialismo, a partir de esa forma keynesiana de desarrollo económico, social y cultural que se avecina, nos obliga a juntar nuestras voluntades, a establecer pactos sobre derechos civiles y políticos que puedan contrarrestar esta avalancha que se viene, incluidos en lo que se refiere a organismos internacionales. Bueno, hay organismos internacionales que la referencia misma del mercado las hace visible, como la OECD, que no tiene nada de humano. En este momento, por todo el mundo, la cuestión crucial, que es el tema de los derechos humanos, forma parte de un conjunto fundamental que trasciende si la humanidad podrá o no convertir en vida plena, liberación de opresión y felicidad para todas las personas y los pueblos, los colosales avances que ya se han conseguido incluso con la ciencia y que no tienen goce total hasta hoy en la mayoría de los habitantes del planeta. Eso es posible incluso que se desarrolle en los países como México dentro de un proyecto de nación como alternativa a las políticas trumpistas que se avecinan. Pero para eso se requiere un cambio de régimen, un cambio de modelo, un cambio de gobierno. Y en allá está la tarea fundamental también del Partido Morena, que pueda ser una de las vías para que desarrollar estas formas, desarrollar e instrumentar estas formas de relaciones dentro del proyecto de alternativa de nación. Tenemos que tener en cuenta que con la avalancha que se ha ceñido sobre Venezuela, sobre Brasil, sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre todos los países que entraron en una fase antineoliberal, hoy el trumpismo puede acrecentar incluso en forma más acelerada su intromisión intromisión en estos países, y que desde luego tendrá la forma de conflicto fundamental continental que trasciende incluso el aspecto de derechos humanos para convertirse en la lucha por la liberación nacional nuevamente. Organizar la lucha, no solamente en México, Morena tiene que extender su lucha con los otros países del área latinoamericana y sudamericana para que se establezcan esos lazos o esos puentes que construyan un camino de lucha conjunta por la justicia y la libertad, por una nueva cultura de la liberación, una nueva cultura de la liberación y una nueva cultura y práctica del internacionalismo, que es uno de los requisitos sin los cuales no sería posible derrotar ese trumpismo que se avecina. Los imperialistas incluso, utilizan el concepto de derechos humanos para sus invasiones. Los utilizan tanto que en algunos aspectos, utilizan la libertad y el miedo, el concepto de libertad y miedo, para avasallar a los pueblos. Porque en la libertad, entre comillas, y el miedo, establecen también la explotación que conducen a la política del hambre. Y con la política del hambre pretenden incluso establecer como norma el nuevo esclavismo de sus nuevas estrategias de subordinación de los pueblos. Allá está donde incluso Morena, sus dirigentes, sus militantes y sus bases y todos los movimientos sociales tienen que establecer una mirada conjunta. El tema de los derechos humanos es un tema que tendremos recurrentemente en los próximos meses y en los próximos años, pero es un tema recurrente que tenemos que redefinir, rehacer. Tenemos que reencauzar el significado de derechos humanos y convertirlo incluso en humanos con derechos, en la lucha de los humanos con derechos o por derechos. Esto es una necesidad imperiosa, donde desde luego estaremos y tendrán que estar los pobres y los movimientos populares combativos de América Latina, los gobiernos democráticos incluso surgidos en la última década en el llamado tercer mundo, y en ello la tendencia de la articulación de las alianzas y la integración entre todos ante esta nueva situación en el campo del conflicto y en un campo de territorio en disputa, que es la soberanía de los pueblos indígenas y los pueblos no indígenas. Vámonos a un momento musical antes de ir finalizando nuestro programa del domingo de hoy, domingo 11 de diciembre del 2016. Nuevamente, muchos saludos por el aniversario de Radio AMLO y a todos nuestros escuchas e interescuchas.
late fuerte tu tambor.
Estamos en la parte conclusiva del programa de la tarde-noche de hoy, en donde queremos concluir este programa mencionando que el pueblo de México, el pueblo, los pueblos indígenas y los pueblos no indígenas tienen una tarea difícil, pero muy importante. Morena, como partido político, tiene que estar en esta tarea. Tenemos que insertarnos en el socialismo latinoamericano. México tiene que insertarse con los pueblos y con las naciones y gobiernos que luchan con otros pueblos y naciones y gobiernos del sur y Latinoamérica en contra del imperialismo capitalista y hoy trumpista, y el fascismo. Tiene que ir esta acompañada de la composición entre las alianzas entre pueblos y gobiernos. Por ejemplo, tiene que estar Morena en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o sea, el ALBA. Tiene que estar en la Unión Nacional Sudamericana, el UNASUR. Tiene que estar México y Morena en la Comunidad Andina. Tiene que estar Morena y México en el Mercado Común del Sur, del Mercosur. Tiene que estar Morena y México como país en el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA. Tiene también que estar Morena y México como nación en el Parlamento Centroamericano. Y otros organismos, incluso regionales que hoy existen. En cada uno de estos, incluso, con diversos gobiernos de diferente origen, pero necesariamente que es que Morena plantee su política exterior para México, porque hasta hoy no aparece como tal en la mayoría de estos organismos. La lucha por la nueva independencia nacional y la insurgencia socialista está presente en el mundo nuevamente. Y en este se tiene que insertar Morena como partido político y Morena como parte de México, de la nación mexicana, a través de una nueva forma de integración en un nuevo mesoamericanismo, libertario y socialista. E integrarse a un polo de desarrollo alternativo al neoliberalismo, a un polo de desarrollo económico, comercial, cultural y político diferente a la OCDE, diferente al Banco Mundial, diferente al Fondo Monetario Internacional o diferente a este organismo de comercio internacional. Tiene que ser en esa vía, en donde desde la perspectiva histórica del pueblo mexicano y desde la perspectiva histórica de los pueblos indígenas de México, culturalmente el marxismo y los pueblos indígenas se convierten hoy día en compañeros necesarios de este renacimiento de nación por la vía de sustentar la identidad a partir de sus raíces, de su vida colectiva, y es a partir de ahí donde podemos deducir el futuro de la región, el futuro de México. El momento actual de grandes definiciones como producto de la crisis mundial da origen, desde luego, a perspectivas de nuevas rebeliones de pueblos y de posiciones incluso que antes eran defensivas en contra del capitalismo, que tienden también a resurgir y volver la mirada al socialismo, a un nuevo socialismo que socialice la economía, que socialice el poder político, que implante las más amplias libertades civiles, un socialismo que respete todas las libertades religiosas, culturales, sexuales y políticas, y con este contenido tenga la capacidad de visualizar que solamente dentro de este ámbito de vida se puede realizar la tarea de la reconstrucción integral del pueblo mexicano y de los pueblos indígenas de México. Una nueva constitución de autonomía y libre determinación, tomando como plataforma para ello los acuerdos de San Andrés Sacanchén de los pobres y desde luego la propuesta general de la nación mexicana que contenga todos los factores esenciales para un desarrollo armonioso, con libertad, justicia y democracia para todos los mexicanos y mexicanas. Con esto concluimos la tarde-noche de hoy, el programa de este domingo 11 de diciembre. Muchas felicidades nuevamente a Radio AMLO, a todos nuestros interescuchas, y nos escucharemos de nuevo la próxima semana. Hasta luego. Muy buenas noches.
Mal, cruzando por Tixcocó. Cop.